Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos a orar, hermano, que el Señor nos bendiga en este mensaje de su palabra. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte en esta mañana que tú nos bendigas, que tu presencia se manifieste entre nosotros para ministrar nuestros corazones. Señor, suple nuestras debilidades, prepáranos para este nuevo año que empieza, prepáranos para que podamos recibirlo con una percepción clara de la realidad, para que podamos recibirlo con una percepción clara de lo que es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Señor, y capacítanos. Bendícenos. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, cuando estaba meditando qué traer para este día del Señor, en esta mañana, pensaba que realmente nosotros necesitamos prepararnos como iglesia y también como creyentes para la obra del Señor. El Señor en este año puede regresar. El Señor en este año puede continuar añadiendo los que han de ser salvos. El Señor en este año puede traer cambios fuertes en nuestras vidas. Muchos estamos aquí con nuestras familias. Puede ser que ya no estemos en otros lugares. El Señor en este año puede llenar tanto este lugar que tengamos que irnos de aquí para otro lugar. Nosotros esperamos grandes cosas del Señor. Grandes cosas esperamos de nuestro Dios. Y esperamos esas grandes cosas. Y para esperarlas, tenemos que esperarlas preparados. Muchas veces pedimos por cosas. Y yo pienso que una de las contradicciones más grandes es que nos sorprendemos cuando Dios nos da esas cosas que pedimos. Yo no sé por qué te sorprende, porque Dios es un Dios misericordioso que oye la oración y la responde. Pero como quiera, sí, como quiera, nos sorprendemos. Yo no esperaba que Dios me hiciera esto, pero tú no oraste por eso durante todo un año, sí. ¿Y por qué te sorprendes? ¿No estabas esperando la bendición del Señor? ¿No estabas aguardando a sus puertas, tocando de mañana, de madrugada, como dice el salmista? ¿Cómo entonces te sorprendes? Y nosotros aún así nos sorprendemos. Pero bueno. Sin embargo, a veces nosotros decimos a los muchachos, qué bueno que estás orando por tal cosa. Yo te sugiero también que ores por tu propio corazón. Prepara tu corazón para esa bendición. Y esa fue una práctica que yo realicé durante mucho tiempo conmigo mismo. Yo oraba, Señor, dame una esposa. Yo quiero casarme, Señor. Pero cuando comencé a orar por eso, también dije, déjame orar por mí, porque de seguro ella también quiere casarse con un hombre con ciertas cualidades. Yo quiero una esposa así, asá, asá, y daba toda, tenía toda mi lista. Pero al mismo tiempo comencé a ver en las Escrituras lo que Dios esperaba que yo fuera como esposo. Y comencé a orar también por eso. Por mí mismo. Para que cuando llegara esa bendición, ¿verdad?, esa muchachona, yo no estuviera fuera de base, sino que también estuviera con una actitud paciente, con una actitud donde uno estaba velando. No me llegó de sorpresa. A mí no me llegó de sorpresa. Yo estaba buscando a esa esposa, y estaba orando por esa esposa, y sabía que Dios me la iba a proveer. Yo estaba velando y orando. Y no me llegó por sorpresa. No, que el amor no tiene... No, no. No me llegó de sorpresa. Yo estaba buscándola en oración. y yo sabía lo que estaba buscando. No fue dando palo a la ciega, que tú sabes, a ver lo que Dios me manda. No, no, yo quería, Señor, yo quiero esto, esto, una mujer piadosa, una mujer virtuosa. La Biblia la describía. No tenía que dar palo a la ciega. Y queridos hermanos, en este año, Dios va a tener grandes bendiciones para nosotros. Y las tiene preparadas. Usted no la espera. Yo la espero. Yo espero grandes cosas. Tengo grandes deudas. Yo espero que grandes cosas Dios haga con esa deuda y la salde todita. Yo tengo grandes necesidades, compromisos grandes con niños estudiando que tengo que pagar. Compromiso de un vehículo, compromiso de cosas que tengo que hacer. Usted no está orando por eso, yo estoy orando por lo mío. Si usted está orando por grandes cosas, espere grandes cosas y prepárese para esas grandes cosas. Usted no encuentra promesa tan hermosa en Isaías, donde Dios le dice a los siervos del Señor: no seas escaso, ensancha las estacas, amplía las estacas de la casa. Tú no oyes el murmullo, los pasos de los que vienen por el camino. Yo lo escucho, yo te lo voy a enviar. Voy a llenar tu casa. Queridos hermanos, Dios ha prometido grandes cosas. Es por la poca fe que tenemos. Por nuestra poca fe. Están en su palabra. Sus promesas están allí. Y nosotros las leemos, las pasamos por arriba y pensamos que esas promesas son para gente súper espiritual. No, son para ti. Pero la parte que me corresponde a mí en esta mañana es hablar de cómo debemos de prepararnos para esas bendiciones. Yo quiero que nosotros estudiemos en esta mañana, y si el Señor lo permite, el próximo domingo también, cómo prepararnos para esas grandes bendiciones por las cuales tú estás orando, por las cuales tú estás luchando delante de Dios en oración. Tú estás peleando con Dios como Jacob. Peleando ahí en la presencia de Dios con el ángel. Señor, dame esa bendición. Concédeme el matrimonio en este año. Concédeme esa casa en este año. Concédeme crecer espiritualmente en este año. Luchar contra este pecado y vencerlo. Sin embargo, amados hermanos, Dios no se contradice. La mano del diligente será prosperada. Dios no se contradice. Dios no solamente dice, pídeme y te daré por herencia. Pídeme. Toca. Llama. Él no solamente dice eso. Él también dice, trabaja. Trabaja. Ora y trabaja. Entonces, para iniciar un nuevo año, para volver a una restauración espiritual, para crecer, para fortalecernos, para salir de depresiones espirituales, para nosotros recibir esas grandes bendiciones que el Señor nos ha guardado, por la cual usted está orando, usted debe de retomar, renovar, como dice nuestro pasaje aquí en Colosenses 3, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En este año, tenemos grandes perspectivas de lo que Dios va a hacer, grandes esperanzas. Nosotros somos un pueblo, amados hermanos, que vivimos en esperanza, guardando la esperanza. Tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza, perdió su esperanza en su trabajo, en su negocio, en su matrimonio. Nosotros vivimos en esperanza, confiando en las promesas que Él nos ha dejado. Y yo quiero recomendarte que en este nuevo año tú retomes esa esperanza. Debes retomar la esperanza que Dios te ha dado. Debes renovar esa esperanza, recuperar esa esperanza, recuperar las fuerzas, reanudar otra vez tu trabajo en este año. Reanudar tu trabajo, reanudar tu lista de oración, reanudar tu vida de piedad, reanudar tu matrimonio, reanudar, restaurar, recuperar. ¿Recuperar? ¿A eso nos estamos refiriendo? Dios espera que nosotros renovemos, recuperemos la mente que nos ha dado en Cristo. Restauremos, transformemos. ¿De qué manera? En primer lugar, para nosotros estar listos para esas bendiciones en este 2014, para nosotros renovar esa esperanza, restaurar lo dañado, la depresión en la cual muchos están metidos ahora mismo, para poder salir de allí, usted en primer lugar debe de retomar su amor y obediencia hacia la palabra de Dios. En este año 2014, lo primerito que usted tiene que hacer es retomar, renovar su amor hacia la palabra de Dios. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. En la renovación de nuestro entendimiento, Dios espera que estemos involucrados trabajando en la obra que Él está haciendo. Primera de Pedro 1:23, nos dice la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. Amado hermano, usted quiere renovar, restaurar, volver otra vez con nuevas energías en este año. Usted espera grandes cosas del Señor. Usted debe entonces de prepararse, reanudando su amor, su dedicación, su pasión a la palabra de Dios. Esa es la manera de prepararse. Si usted va para la playa, usted no se va a preparar con un saco, con corbata. No, usted se va a preparar para la playa con toalla, salvavidas, protector solar y todos los condimentos necesarios para satisfacer su sed y su hambre en ese lugar. Usted se va a preparar adecuadamente. De igual manera, usted necesita, usted desea, anhela restaurar lo dañado, restaurar su vida de piedad, volver otra vez a crecer y reanimarse. Usted debe de volver a reanimar, a restaurar, a renovar el amor por la palabra de Dios en su vida, en usted mismo. Dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Observe que la palabra de Dios vive. ¿Quieres renovar lo muerto? Vaya la palabra de Dios. Ella le va a dar de lo que posee en abundancia, vida. Vida. ¿Usted quiere restaurar lo que está dañado en su vida de piedad, en su matrimonio? Vaya la palabra de Dios. Ella está viva y le va a dar vida. Ella vive porque discierne los corazones, los pensamientos, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está viva. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Aquellos deseos de tu corazón, ella lo discierne. Aquellas luchas en tu alma con el pecado, ella llega hasta ahí y le da respuesta a esas necesidades espirituales que tú tienes. La palabra de Dios da respuesta a la necesidad en tu matrimonio.
a los problemas que tú tienes con tu pecado. Da respuesta. Usted quiere realmente prepararse, capacitarse, para que cuando lleguen esas bendiciones poder disfrutarla. Renueve su amor por la palabra de Dios. Ella le dará vida de la que ella posee. La palabra de Dios vive porque ella da vida. Nada que esté muerto puede dar vida. Por cuanto está viva, puede dar vida a otros. El versículo 23 de Primera de Pedro dice, siendo renacidos de una simiente incorruptible. ¿Cuál es esa simiente? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fuimos renacidos? ¿Cómo vinimos a ser nuevas criaturas? ¿Cómo vino el nuevo nacimiento? ¿Cómo vino el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo vino el conocimiento de la fe en Cristo? Por la palabra de Dios. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así nos dice la palabra de Dios. Ella nos reveló nuestro estado espiritual y nos hizo entender la necesidad tan grande que teníamos del Señor Jesucristo. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La palabra de Dios nos puede dar vida, porque ella está viva. De su verdad nos hace nacer, de su verdad. Por esta causa, mis amados hermanos, un nuevo año, una vida restaurada, un nuevo comienzo, está completamente ligada 100% a la palabra de Dios. 100%. 100%. Está ligado al Evangelio del Señor Jesucristo. Si estuvieras en un hospital desnutrido, deshidratado, anémico, ¿de qué valdría un diazepam? ¿De qué valdría una ampicilina? Si lo que usted tiene necesidad es de alimento, de vitaminas, de nutrientes. Ponle un complejo B, corre. Ponle vitamina, corre. Ponle un suero. Es de hambre que se está muriendo. No son ni uno ni dos en la universidad. Gente que están ahí, 2 más 2. ¿Y cuánto 2 más 2? Esto sí está difícil. Y el profesor, pero está claro, mira, 2 sino de más 2. Raya, ¿qué es lo que va ahí? Está claro. Pero el muchacho no llega, como que... Espérate, vamos a resolver el problema. Mi mamá llega allí. Dámele un kipe. Dámele un jugo y 2 empanadas. Bien, volvamos al aula. 2 más 2. 4, claro, pero obvio. ¿Qué era lo obvio? El hambre. ¿El hambre? ¡El hambre! Eso era lo obvio. Amado hermano, con hambre y sed de la palabra de Dios, las bendiciones le van a llegar y se van a ir. Y usted no la va a disfrutar. Va a llegar ese hombre de Dios que usted tanto quiere y se va a casar con otra. Va a llegar esa bendición, esa provisión económica. Oye, qué bien, qué bueno que llegó ese dinerito. Yo que tengo tanto problema. ¿Y sabe qué lo va a hacer? Lo va a malgastar. Porque usted no son bendiciones lo que necesita. Es la palabra de Dios, para nutrir su alma, para poner su matrimonio en regla, para trabajar con su propio corazón. Es la palabra de Dios, no es un carro. Es tomar esos principios, por más sencillo que usted lo vea, y aplicarlo, y ahí sí es duro, aplicar esos principios. Uno tan sencillo como pedir perdón y el otro tan sencillo como perdonar. Son esos principios en la palabra de Dios. Para tener un buen comienzo, para salir de la decadencia espiritual, no necesitas un nuevo trabajo. No es un cambio de look, un cambio de peinado, de tinta, de pelada, de ropa nueva. Algunos esperan el año nuevo con ropa nueva. Y está bien, si usted quiere comprarse ropa nueva y puede comprarla, cómprela. Pero no crea que por bañarse en la primera lluvia de enero, no se vista que no va. No es con la primera lluvia de enero, ni con la primera lluvia de mayo. Yo sé a quién le estoy hablando. No creemos todas esas historietas. Cuando mira, te vas a rejuvenecer si te bañas. Embute, creo que se va a rejuvenecer nada. Los zapaticos nuevos, la ropa nueva, no le va a ayudar en nada. No es un nuevo look lo que necesita, un nuevo cambio. Y algunos hasta buscan novio nuevo, novia nueva, y hasta esposos nuevos. ¿Ya algunos están pensando, cómo salirse del que él tiene? Porque le ha ido tan mal con el que tienen ahora. Y las trata tan mal. Querida hermana, no es un cambio de matrimonio. Es que retornes a la palabra de Dios. Retornes a amar y a aplicar la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, retorna a vivir para la gloria de Dios. Retorna. Vuelve otra vez a vivir, no para ti, para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Vayan allí, por favor, para que se convenzan que no es un invento mío. 1 Corintios 10:31. Léaselo para que se convenzan. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La meta principal en la vida de cada creyente es hacerlo todo para la gloria de Dios. Miren qué frase tan sencilla. Si nosotros lográramos, hermanos, entender esa frase y aplicarla, todo el mundo cambiaría. Todo el mundo cambiaría. Nuestro sistema de vida cambiaría. Todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todos los empleadores, los que tienen negocio y tienen empleados, deben coger ese versículo y ponerle en grande en su empresa. Señores, no es para mí, no trabajen para mí, háganlo para el Señor. Y usted va a ver cómo la empresa va a cambiar. Póngalo en grande, en su empresa. No para el jefe, para Dios. Es una percepción más amplia que un sueldo. Es una percepción más amplia que un simplemente servicio a los hombres. Servimos a Dios. El buscar dar gloria a Dios. Aunque a veces duela, aunque a veces sea en detrimento o en pérdida de mis privilegios y beneficios, esto producirá gozo abundante en nuestro corazón, porque hemos glorificado el nombre de nuestro Dios. John MacArthur nos dice, en esto podemos resumir la madurez espiritual, es la vida que se concentra y enfoca en la persona de Dios hasta que uno esté cautivado y enteramente perdido en su majestad. Es cautivado en Dios, cautivado en agradar al Señor. Con este cafecito que le voy a hacer a mi esposa, Dios se va a agradar. En todo. Con yo tener que soportar a esta mujer y amarla como Cristo ama a su iglesia, Dios será agradado. Es en todo. Con yo pagar la luz y el agua, aunque nadie la pague, Dios será agradado. Isaías 6:3 nos dice, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice un autor, por esta causa no estamos dando nada a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas para gloria de Él, no le estamos dando nada a Él. Simplemente, al glorificarlo en nuestras vidas, al darle gloria en todo lo que hagamos, simplemente estamos reconociendo lo que en Él hay. Simplemente estamos mostrando a todos, haciendo público a todos el valor de nuestro Dios. Él merece ser exaltado. Cuando usted glorifica a Dios, Él no recibe más gloria. Toda la gloria le pertenece a Él. Toda la alabanza. Cuando yo vivo para la gloria de Dios, lo único que estoy haciendo es tomando un altavoz, un micrófono y una bocina y diciéndole al mundo que Dios debe ser glorificado. Cuando yo tengo a mis hijos, crío a mis hijos en el temor a Dios, le estoy diciendo a todo el mundo, no miren a Dante, no, glorifiquen a Dios. Es posible criar hijos felices y en la palabra de Dios en este siglo XXI. Es posible. Es posible casarnos y morir juntos. Es posible en Dios. Pero ¿cuántos matrimonios cristianos no tienen como primera opción desbaratar lo que Dios unió? ¿Eso da gloria a Dios? De allí que produce gozo, el dar gloria a Dios, el hacerlo aquello para lo cual Dios me hizo, da gozo. Da gozo. Si Dios me hizo a mí para dar gloria a su nombre, cuando le doy gloria, eso produce gozo en mí. Estoy logrando el fin para el cual fui creado. Cuando yo, como empleado o como dueño de empresa, hago lo que me gusta, el don que Dios me dio, yo estoy sirviendo a mi generación. Estoy dando gloria a Dios. Pero eso también produce gozo en mi corazón. Produce deleite en mi corazón. Es importante que nosotros veamos esto. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? Da gloria a Dios por medio de tu arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios para ti, que mires a Jesucristo y creas en Él y recibas vida eterna. ¿Tú quieres dar gloria a Dios en este nuevo año, mi amigo que estás aquí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Podemos con simplemente hacer una buena obra ser salvos? No. No es por obras, es por gracia. Si nosotros recibimos algo, lo recibimos por su pura misericordia y pura gracia. Sin embargo, Dios nos llama a que cada uno de nosotros viva para su gloria. Amado hermano, dirige toda tu vida hacia este único propósito. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando lleguen esas bendiciones tomarán el lugar correspondiente. Tomarán el lugar que Dios le ha dado. Obviamente, esto implica un sacrificio. Un sacrificio de dejar de darte la gloria a ti mismo y ofrecérsela al Señor. Un sacrificio de autonegación. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Mira qué sacrificio. Vas a sacrificar las trompetas, los aplausos para ti mismo. Lo vas a sacrificar, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Da gloria a Dios de esa manera. Da gloria a Dios. Dale a Él tan solamente a Él la gloria. Aunque tratemos de dar gloria a Dios externamente, Él sabe lo que hay en el corazón. Él sabe por qué tú quieres hacer eso. Mi amor, te compré un carro. para que puedas ir al supermercado y llevar a los niños y me dejes en paz, porque hoy y me dejes en paz porque yo no puedo descansar. Todo el día está atrás de mí y molestándome y llamándome y no sé esto y aquello. Mi amor, te compré un vehículo. Dios conoce la real intención del corazón. Dios conoce la real intención del corazón. Mira, aquí te traje un ramo de flores. Para que no diga que no se me olvidó, que se me olvidó, ¿eh? Para que no te... Mira, vamos a llamar a tu mamá para que venga. A la suegra. Cuando te ve que su marido hace eso, siéntese que no está actuando bien. Ay, mi amor, me alegra tanto. Y hace así, cruza los brazos. Y... no es verdad que la alegra tanto. Usted está alegre, usted hace. Son gestos que a veces los hombres y las mujeres hacen y creen que están engañando al otro. El otro se la lleva fácilmente. Porque no lo hacemos de corazón, como decía el texto en Colosenses. De corazón, como para el Señor. Deja de buscar la gloria, tu propio bienestar, tu propio beneficio. ¿Quieres tú recibir grandes bendiciones? Dios la va a enviar, la va a traer. Aquellas cosas que tú estás pidiendo, Dios te la va a dar. Ahora me pregunto yo, ¿estás tú preparado para esas bendiciones? ¿Estás listo tú, con una actitud de un corazón correcto, para recibir esas cosas? ¿Y de dónde tú sacas eso, que hay que tener un corazón correcto? Pregúntale a los fariseos cuando el Señor Jesucristo nació. Cuando lo vieron por sus calles, lo vieron sanar enfermos, resucitar muertos. ¿Recibieron ellos al Mesías? ¿Prometido para ellos? No, lo mataron. Lamentablemente, nosotros estamos hechos de la misma, del mismo material que los fariseos. Un corazón engañoso, una naturaleza pecaminosa. ¿Sabes qué vas a hacer con las bendiciones que Dios te da? Lo mismo que ellos. Tomarás la televisión grande, comprada con mucho esfuerzo y con el deseo grande que tienes de beneficiar a la familia, y la utilizarás para que tus hijos se pierdan. La utilizarás para como una niñera para tus hijos, para pasar el menor tiempo posible con ellos. Óyeme, pero una bendición. Sí, qué fácil la podemos convertir en una maldición. Qué fácil lo podemos hacer. Amados hermanos, la manera correcta es tomar todas las cosas y llevarlas a Dios. ¿Cómo Dios quiere que utilicemos este aparato? ¿Cómo Dios quiere que yo utilice estas vacaciones? ¿Cómo Dios quiere que yo le glorifique en esta situación particular? ¿Cómo Dios quiere que lo haga? Hazte esa pregunta y dale mente para que tú veas que no va a ser tan fácil la respuesta. Oye, pues yo no sé. Yo pensaba que yo sabía. ¿Y para qué fue que yo compré este equipo? ¿No va para mi mujer y para mi muchacho y para yo ver películas y muñequitos? Ese es el fin de Dios para mí. Ve muñequitos y gozarme los muñequitos por siempre. En un carro, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Por eso, amado hermano, mi querido hermano, renovar nuestros corazones, renovar, como dice Colosenses, significa recuperar fuerzas, volver otra vez, cambiar aquello que es viejo por aquello que es válido, bueno. Y las dos maneras para usted prepararse para este nuevo año, con un corazón renovado, con una vida espiritual renovada, es en primer lugar volviendo a tu amor y pasión por la palabra de Dios, y en segundo lugar haciendo todo, todo, absolutamente todo, para gloria de Dios. Amado hermano, es usted el beneficiario. ¿Qué es aquello que Dios quiere? Lo bueno, lo justo, lo santo, lo más excelente. Cuando tú trabajas por lo que Dios quiere, tú no te vas, no te conformas a la mediocridad, no te conformas a lo que no sirve. Siempre busca lo mejor. Siempre está buscando aquello que agrada al Señor, lo que es bueno, justo y santo. ¿Cómo te puede ir? Lógicamente piense, ¿cómo le puede ir? Bien. Bien. Ahora, si usted quiere vivir para usted, para su propia gloria, tomará el camino de Satanás, que quería el lugar de Dios. Y todo cambió para él. Tomará el lugar de Adán y de Eva. Y de un Edén fueron sacados a un desierto. Lo que ellos habían elegido. Yo me pregunto, ¿qué tú quieres elegir en este 2014? Y aquí no se está prometiendo, nunca va a haber prueba, hermano, no se ponga, no hay problema, no va a haber prueba en este año. No le prometemos eso. Lo que sí le exhortamos es renovar nuestras mentes, renovar nuestros corazones, porque vendrán pruebas y vendrán muchas bendiciones. Como estés, así las recibirás. Como estés, así las recibirás. Y en último lugar, retoma tu obediencia a Dios. Para nosotros prepararnos, necesitamos retomar nuestra obediencia a Dios. No, pero yo no la he dejado. Yo no digo que tú la dejaste. Retómala, reafírmala, confírmala. Dice Lucas 6:46. Si me acompañan allí, por favor. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? He aquí un llamado solemne a nuestras conciencias, amados hermanos. He aquí una amonestación a uno de los pecados más antiguos y comunes, el de no practicar y cumplir lo que se nos enseña. Uno de los pecados más frecuentes. Primera de Pedro 1:22-23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu, obedeciendo a la verdad. Amados hermanos, necesitamos, deseamos renovarnos, restaurar esas áreas que están mal. Necesitamos renovar, preparar, afirmar, confirmar, fortalecer nuestros corazones para este nuevo año. Hágalo obedeciendo la palabra de Dios. Hágalo obedeciéndola. Este pasaje nos enseña que la obediencia es la respuesta correcta a la verdad. Conoceréis la verdad. Pero ¿cuánto no han escuchado por revistas, periódicos, hablar sobre la verdad? Y no la han recibido. ¿Son libres? ¿Son libres por haber oído hablar de la verdad? No son libres. Siguen siendo esclavos. En este pasaje la verdad se refiere a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios en el versículo 25, las buenas nuevas, el Evangelio. Y él dice, obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu. no por mi fuerza, por el Espíritu, obedeciendo a la verdad. Por esto es que la primera prueba de verdadera obediencia a Cristo y su palabra está cuando creemos en Jesús, a la oferta gratuita del Evangelio. Cuando obedecemos al Evangelio y nos invitan, venid a mí, que yo os haré descansar. Cuando recibimos esa promesa como para ti, me harás descansar, Señor. Pues déjame ir dentro de ti. Aquí estoy, Señor. Dame descanso. Dios te da bendición a nuestras vidas. Obedecer es una evidencia de la obra del Espíritu. Eso está diciendo ese texto ahí. Obedeciendo la verdad por, mediante el Espíritu. No hay Espíritu de Cristo en nosotros, no hay obediencia a la verdad. Amados hermanos, no perdamos de vista el norte. Lo que es para un nuevo creyente es verdad también para ti. No te me desconectes. ¿Cuántos robles espirituales hoy no están de pie, sino de forma horizontal, tirados en el piso? Robles, fuertes, duros, que amaban la verdad, que estaban junto con el apóstol ahí, al lado del apóstol Pablo. Y luego se oyó de ellos, Demas me desamparó, amando a este mundo. Me dejó en Tesalónica. Es tu sencilla obediencia a Jesucristo lo que te hará crecer. Tu sencilla obediencia a Jesucristo. Es esto lo que te hará crecer. Tu sencilla obediencia. No es venir con saco a la iglesia y sentarte en la primera silla y decir así y mover la cabeza a todo lo que el pastor dice. No, no es eso. No es eso. Es tu obediencia sencilla y humilde a la palabra de Dios lo que te hará crecer, te fortalecerá. No son deberes, no son actividades, no son conocimientos. Es tu obediencia a la verdad, tu obediencia al Evangelio, lo que te hará un hombre fuerte, una mujer fuerte en el Señor. ¿Por qué el decaimiento espiritual? ¿Por qué la apostasía de muchos? ¿Por qué? ¿Dónde empezó todo? Empezó en no obedecer de forma humilde a la palabra de Cristo. En despreciar la palabra de Cristo. En no vivir para la gloria de Cristo. Allí empezó. Lucas 6:46. Hazte esta pregunta. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué? Hermanas, ¿por qué le llaman Señor a Jesucristo si no hacen lo que Él les dice que hagan? Varones, ¿por qué le llamas Señor a Jesucristo si no haces lo que Él dice que hagas? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor y no amas a tus enemigos? ¿Por qué me llamas Señor y no perdonas a quienes te ofenden? ¿Por qué me llamas Señor y no amas a tu esposa con pasión? Para escucharla, para estar con ella cuando está decaída, triste por sus cargas. Para dejar tu aspereza y grosería con ella. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor y eres tan poco gentil y tierno y amante con tu esposa? ¿Por qué me llamas Señor y no te sometes con alegría a tu esposo? ¿Por qué me llamas Señor y eres irrespetuoso con tu esposa? Maltratas a tus hijos. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor y continúas viendo pornografía? Y entregando tu corazón a toda clase de música que te aleja de mí. ¿Por qué me llamas Señor? y no soporta las flaquezas y debilidades de los demás, burlándote y jugando con ellos? ¿Por qué me llamas Señor y sigues siendo desobediente a tus padres? ¿Por qué me llamas Señor y no vas a predicar a donde yo te envío? ¿Por qué me llamas Señor y continúas pecando, haciendo lo mal hecho? ¿Por qué me llamas Señor y no te reconcilias con tu hermano? ¿Por qué me llamas Señor y no te arrepientes y te reconcilias con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué llamamos Señor y no obedecemos sencillamente a nuestro Salvador? Preferimos ver nuestros matrimonios morir antes que dar nuestro brazo a torcer. ¿Por qué mi brazo? ¿Por qué mi gloria lo que persigo? Porque se me ofendió a mí la pieza de porcelana china. ¿Y por qué tú le llamas Señor a Jesucristo, entonces, si tú eres tu propio Señor? No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Por qué me llamas Señor y duras 1, 2, 3, 4 días siendo enemigo, sin hablar con tus hijos o con tu cónyuge? ¿Por qué duermes en el sofá y aún así me llamas Señor? Si tu cama te espera y tu esposo te espera, o tu esposa te espera. ¿Por qué me llamas Señor? Es una pregunta solemne en la que cada uno debe en su corazón evaluarse. Porque tu respuesta a esta pregunta determina no solo qué sucederá contigo y tu fe en este nuevo año, sino que conocerás quién eres y cuál es tu destino eterno. Recuerden el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es él enseñando, y luego la enseñanza le hace esta pregunta a la gente. Gente diciéndole, tú eres mi maestro, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y se llenan la bocota. ¡Ah! ¡Ah! Amados hermanos, la obediencia a la que nos referimos, como se habrán dado cuenta, está íntimamente ligada a nuestra relación con Cristo. ¿Hay una mala relación con Cristo? ¿Habrá mala relación con el cónyuge? ¿Mala relación con los hijos? ¿Mala relación con las cosas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Pondremos las cosas que están a nuestro alrededor como centro de nuestra vida? Porque el problema está acá dentro, en el corazón. No es afuera. No es afuera. ¿Qué producirá nuestra obediencia? El mismo Lucas 6:48 más adelante dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú humildemente obedeces la palabra de Dios, tu vida se mantendrá sobre la roca, firme. Tu matrimonio se mantendrá firme, porque está sobre la roca. La casa que se edifica sobre la roca acarrea penas, trabajos, abnegación. Pues para ello hay que desechar el orgullo, la presunción, mortificar la carne, vestirse de amor y de humildad, de la humildad de Cristo, cargar la cruz diariamente, tener que soportar esposos difíciles, esposas que son goteras continuas, padres inconversos y aún creyentes difíciles. Pero todo esto vale la pena cuando edificamos sobre la roca. Vale la pena. Lo contrario es, versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Grande fue la ruina. ¿Dónde empezó la ruina? Siendo una jovencita, no prestándole atención a tu madre, no prestándole atención a tu padre, usando la adoración a Dios como un tiempo de chercha. La debacle empezó ahí, cuando no pusiste un fundamento justo y fiel. Querido y amado hermano, tu obediencia a la palabra de Dios es parte de ese fundamento en este nuevo año. Que el Señor en este día, amados hermanos, nos lleve a considerar. Queremos renovar nuestras mentes, renovar nuestros matrimonios, restaurar esas áreas espirituales que están mal. Dios te ha dicho lo que es bueno y sabio y justo. Dios te lo ha dicho. Procura que la palabra de Dios sea el centro de tu corazón, renueva tu amor hacia ella. Procura vivir para la gloria de Dios, renueve esa gloria de Dios en tu vida. El buscar hacer todo para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, procura humildemente obedecer a tu Dios en su palabra. Quiere el Señor que podamos tomar en serio estas cosas y evaluar nuestros corazones, evaluar nuestras mentes, evaluar nuestras almas, evaluar nuestros caminos. Querido hermano, este es un año de grandes expectativas. Dios va a hacer grandes cosas. Las va a hacer. Pero para usted ser partícipe y disfrutar de esas grandes cosas, usted tiene que estar listo, preparado. Y créame que Dios ha dejado su palabra para que estemos listos y preparados. Póngala por obra. Busque su gloria. Y créame, se va a encontrar delante, en la fila, como cuando dan funda en el gobierno, esperando la bendición del Señor ahí. Y lo demás perdiendo el tiempo, dando vueltas, como aquellas 10 vírgenes. 10 vírgenes preparadas, esperando a su esposo, con suficiente aceite, y 10 insensatas, perdiendo el tiempo. Que el Señor nos encuentre haciendo así, con el aceite, con la lámpara llena, buscando su gloria, amando su palabra, obedeciendo su palabra. De segurito que te va a casar. De segurito que te va a casar. Tú no vas a estar perdiendo el tiempo ahí, dando vueltas. ¡Llegó el siervo! Aquí está la sierva. ¡Llegó la sierva! Aquí está el siervo. ¿Listo? ¿Para obedecer al Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? ¿Casarse? Pues claro, Señor, y más con esa bendición tan grande. ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Amados hermanos, Dios hará grandes cosas. Y este que está aquí espera grandes cosas. Quiera Dios que usted se una a este barco donde estamos trabajando para que Dios sea glorificado. Únase, amado hermano, que el Señor nos bendiga en este día. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos pedirte que tú tengas misericordia de nosotros. Nosotros anhelamos tus bendiciones. Pero Señor, también sabemos que es necesario que esas bendiciones se reciban por la fe. La forma de recibir esas bendiciones está en tus palabras. Está en tu palabra escrita. Concédenos creer tu palabra. Y la manera de cómo disfrutar esas bendiciones están también en tu palabra. Permítenos aplicar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Porque en este tesoro hay que trabajar y confiar en ti. Ayúdanos a trabajar arduamente y confiar en ti. Ayúdanos a nosotros, los esposos, a los hombres de esta iglesia, a trabajar y confiando en tus promesas, a trabajar y confiar en tu palabra, a esperar esas grandes cosas. A nuestras hermanas, ayúdalas, Señor. A nuestras esposas, a nuestras jóvenes, ayúdalas, Señor, a confiar en tu palabra. Ven, Señor, y haz grandes cosas entre nosotros, y todas ellas para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.